La gran promesa de 1 Juan, capítulo 1 y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si esto es cierto, ¿nos perdona Dios si al acostarnos decimos brevemente y rápidamente, medio dormidos: Señor, perdóname porque hoy me robé 500 pesos de mi mamá y porque le pegué una cachetada a mi hermana? ¿Nos perdona Dios si oramos así, si confesamos nuestros pecados? Tenemos que confesar nuestros pecados bien. Tenemos que confesar nuestros pecados como nos enseña Dios. Salmo 51, sin duda alguna, es el mejor pasaje para aprender cómo confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Como nos dice el subtítulo, este salmo fue escrito después que Natán confronta a David por su adulterio con Betsabé y por su asesinato de Urías. David se arrepintió y escribió los secretos de su confesión en este capítulo. Por cierto, este es uno de los pasajes que se sugirió que aprendiéramos este año. Todavía no puedo creer que no lo hayamos aprendido antes. Según yo, lo aprendimos hace muchos años. A lo mejor fue algo antes del accidente que tuve y se me olvidó todo, ¿verdad? No sé. Según yo, ya lo habíamos aprendido y memorizado. Es uno de los clásicos. Este año estamos aprendiendo Isaías 43, pero cuando menos vamos a estudiar de vez en cuando los temas de este gran salmo. Esta mañana entonces vamos a meditar en las lecciones más importantes sobre la confesión bíblica. ¿Cómo confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone y nos limpie de toda maldad? Antes de nuestro estudio, unos comentarios muy importantes. Primero, debemos confesar nuestros pecados asegurándonos que somos salvos. Vean el versículo 14, Salmo 51 y versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Este salmo es para cristianos. Solo el cristiano puede decir: no me quites de mí tu Santo Espíritu, como dice el versículo 11. Solo el cristiano puede decir lo que dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. De hecho, porque somos cristianos, porque somos salvos, podemos confesar nuestros pecados. Dios nos ha dado de su Espíritu, nos da el arrepentimiento y nos motiva a confesar los pecados. Parte de la bendición de tener al Señor como nuestro Salvador es que podemos acercarnos a Él, podemos confesar nuestros pecados y Dios nos recibe y nos perdona por los méritos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos confesar nuestros pecados asegurándonos que somos salvos, que tenemos una relación con Dios, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Segundo comentario. Debemos confesar nuestros pecados con fe en las promesas de Dios. La confesión, a lo último, es una oración de fe. Oramos pidiendo que Dios nos perdone. Entonces, tengamos fe, hermanos, que Dios nos escucha esa oración y nos perdona porque Él así nos lo ha prometido. Muy fácilmente el diablo puede tentarnos a no creer que Dios nos perdona. De hecho, es una de las grandes tentaciones del diablo. Nos hace creer que Dios no nos perdona. Pero tenemos las promesas de Dios. Y así como David, que creyó en la sangre del Cordero de Dios para purificarlo y lavar su pecado, nos dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Él creía en lo que representaba ese hisopo y cómo limpiaba los sacrificios a los leprosos. Él creía en esa promesa de Dios: lávame y seré más blanco que la nieve. Él creía, por así decirlo, en Isaías capítulo 1 y versículo 18, en la promesa de Dios del Evangelio para perdonar nuestros pecados por su misericordia. Ahora tenemos más luz. Ahora tenemos mucho más promesas que David. Tengamos, hermanos, fe en que Dios de verdad nos limpia de toda maldad. Tercer comentario, súper importante. A los que apuntan, póngale un asterisco grande ahí con rojo, subrayenlo mucho. Debemos confesar nuestros pecados confiando en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados, no en nuestra confesión. Lo repito, debemos confesar nuestros pecados confiando en la obra de Cristo, no en nuestra confesión. Dios no nos perdona por nuestras palabras, por nuestra confesión, por nuestra oración. Eso no tiene ningún mérito. No es la causa. La confesión es una condición para el perdón de Dios, pero Él no nos perdona por nuestra confesión. Nos perdona por el sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota. Por eso nos perdona. Dije que en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es cierto. Pero 1 Juan 1:7, que viene dos versículos antes, si no me equivoco, dice la palabra de Dios ahí que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Es por la sangre de Cristo que Dios nos perdona, no por nuestra confesión en sí. Muy importante esto. Vamos a suponer que después del sermón tenemos una prueba, un examen para ver si aprendimos a cómo confesar nuestros pecados. Y les pido a todos ustedes que escriban en una hoja su confesión para esta semana. ¿Saben cuántos se iban a sacar 100 en la prueba? Ninguno. Todos íbamos a reprobar. Nadie se iba a sacar 100 en esa prueba. Ninguno de nosotros va a confesar sus pecados a la perfección. Absolutamente ninguno. Pero nuestra esperanza del perdón de Dios no está en nuestras palabras o el fervor de nuestra oración. Nuestra esperanza está en que Él es fiel y justo, que Él verá la sangre y pasará de nosotros. Nuestra esperanza está en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Muy importante ese comentario, hermanos. Vamos a ver algunas lecciones, algunas enseñanzas, y al último podemos decir, bueno, ni cuándo llegue yo a hacer eso, ni cuándo obtenga yo esa confesión. No se trata de nuestra confesión. Se trata de la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. La confesión es una condición del perdón de Dios. Pero no es la base y la causa del perdón de Dios. La causa y la sangre, la base de que Dios nos perdona es que su Hijo murió en la cruz por nosotros. Muy importante esto. Muy bien, con eso en mente comencemos nuestro estudio. ¿Cómo confesamos nuestros pecados para que Dios nos perdone? En primer lugar, usted tiene que confesar sus pecados a Dios. Ven el versículo 1, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿A quién se dirige David en esta oración? ¿A quién está hablando? En este salmo, David no confiesa sus salmos a Natán. No confiesa sus pecados a Natán, ¿no? David no le pide a un ángel que lo perdone. David no ora a Moisés. No ora a Aarón o a Samuel. David confiesa sus pecados a Dios. Y esto es lo primero, hermanos. Si hemos de obtener el perdón de nuestros pecados, debe ser una confesión a Dios. Vean conmigo el Salmo 32. Por así decirlo, un primo hermano del Salmo 51. Salmo 32 y el versículo 5 dice así. Es David también. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. ¿Y saben por qué? Porque a lo último, nuestros pecados son contra Dios. Si tú te robas 500 pesos de tu mamá, el problema no es que desequilibraste la economía familiar o que usaste un dinero ajeno. El problema, el gran pecado, es que tú quebrantaste el mandamiento de Dios. No robarás. El pecado. Cualquier pecado. a lo último es contra Dios. Por eso el Salmo 51 y en el versículo 4 leemos en nuestro pasaje: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado es contra Dios. Por eso el hijo perdido, o mejor conocido como el hijo pródigo, ¿se acuerdan que él decide? Voy a volver a mi padre. Y él decide y hace una resolución que le va a decir: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso José, ante esa venenosa esposa de Potifar que lo quería seducir, le dijo: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es el problema principal de José. Entonces, debemos confesar nuestros pecados, porque cualquier pecado es contra Dios, lo debemos de confesar a Él. Todo pecado. Si tú te emborrachas o comes de más, estás pecando contra el mandamiento: no matarás. Si le gritas a tu esposo, castigas a tus hijos sin amor, hablas mal de ellos, les dices tontos y necios, estás pecando contra el mandamiento: amarás a tu prójimo. Quítense de vosotros toda gritería. Amarás a tu prójimo. Y como vimos el miércoles, la semana pasada, si tú haces eso contra tus hijos, estás pecando contra el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pues los estás provocando y los estás provocando a no honrarte. Mucho cuidado con eso. Pero el punto es, hermanos, está bien, debes de confesarle a tu mamá que te robaste esos 500 pesos. Lo debes de hacer sin duda alguna. Pero lo más importante es que tú confieses tus pecados a Dios. El pecado es contra la santidad, contra la ley y la voluntad de Dios. Segundo lugar, usted debe confesar sus pecados dependiendo solamente de la misericordia de Dios. Nos dice el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no le pide a Dios que lo perdone. Confiesa su pecado y le dice: Dios, yo fui muy valiente. Yo luché contra Goliat, yo lo maté por ti, yo hice todo eso por ti, tú me debes de perdonar. No hizo eso David. David no oró y dijo: Señor, tú sabes qué tan religioso soy, tú sabes cuánto me esforcé, y yo traje el arca de Dios, la traje a Jerusalén. No dijo eso. No pidió perdón por eso. No pidió perdón basado en sus obras, en sus ofrendas. No rogó perdón esperando porque había hecho tanto por Dios y Dios lo... No. Rogó, pidió perdón, confesó sus pecados esperando en la misericordia de Dios. Acabamos de estudiar esto. Ojalá que usted haya llegado a ese punto de reconocer que si no fuera por la misericordia de Dios, ya usted hubiera sido consumido desde hace mucho, desde el primer día de su vida. Ojalá que haya reconocido eso. Pero sobre todo, y es lo que quiero enfatizar en esta mañana, ojalá que haya llegado al punto de reconocer y saber que Dios es misericordioso y perdonador. Eso es lo mejor, hermanos. De saber y reconocer que Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere perdonarnos por los méritos de Cristo. Él es misericordioso y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es notable que quiera, aún en la primera frase de nuestro texto, David usa una palabra que connota pedir un favor de pura gracia. Ten piedad de mí. Se trata aquí que David está diciendo: favoréceme, ayúdame, perdóname, sin causa, sin contar mis méritos o mis deméritos. Es la palabra que se usa en Génesis 6:8. Ustedes que apuntan, escriban Génesis 6:8. Es cuando dice que Dios, que Noé tuvo gracia delante de Dios, que Dios tuvo misericordia, piedad de Noé. Y eso entonces nos da mucha esperanza. Aún a ti, si has asesinado, Tú fuiste el que mataste y atropellaste a ese joven por la calle Zaguaripa. Nadie sabe. Tú fuiste y huiste. Solo tú y Dios saben, tu conciencia lo saben muy bien. Eres un asesino y un cobarde a todo esto. Y todas las noches lloras y no sabes quién es él. Tú adulteraste, tú robaste, tú fuiste el que te robaste esos 500 pesos. ¿Cómo supo el pastor que fueron 500 pesos? Si tú fuiste esa persona, si tú has caído en nuestros pecados, déjame decirte, hay mucha esperanza. Porque Dios tiene piedad, sin causa, sin contar tus méritos o tus deméritos. Tiene mucha misericordia. Él es un gran Dios perdonador, nos dice el salmista. Es la gran lección que quiero enfatizar de este día, hermanos. Que Dios nos perdona por su misericordia en Cristo. Como dice el salmista, por la multitud de sus piedades. Es una multitud de pecados los que tienes contra Dios. Déjame decirte, Dios tiene una multitud más grande, infinita de piedades y misericordias. O como dice David en otra parte, me gusta mucho, porque sus misericordias son muchas en extremo. Muchas en extremo. O como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En tercer lugar, usted debe confesar sus pecados dependiendo solamente de la misericordia de Dios, pero en tercer lugar, usted debe confesar sus pecados describiéndolos tales como son. Ven una vez más el versículo 1, Salmo 51 y el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pequeños errores. ¿No dice eso su Biblia? ¿No dice eso su versión? No dice eso David. Para David, su pecado no era un pequeño error, una pequeña falla, o una debilidad, o una enfermedad. Para David, su pecado fue una rebelión, transgresión, iniquidad, maldad. Lean aquí este salmo. Esta es una de las cosas peculiares de este salmo. Usa varias palabras para describir el pecado. Le lo describe como una transgresión, una perversidad, una maldad, una rebelión. ¿Saben que ese es uno de los problemas de la psicología moderna? Y hay muchas personas que están tratando de cambiar y los psicólogos no lo están ayudando. Por lo que pasa que en vez de llamar al pecado pecado, lo están llamando una debilidad o una enfermedad o que es algo dentro de lo normal. Ahora, ser homosexual es algo normal. De hecho, un sacerdote homosexual, declarado homosexual, va a orar en la inauguración de Obama. ¿Sabían eso? La próxima semana. Según la lógica mundana, eso no tiene nada de malo. Eso es normal. Las mujeres, y los hombres también, no son chismosos. Son comunicativos. Informativos. Los ladrones no son rateros. Están sufriendo, hermanos, de cleptomanía, fíjense. Están sufriendo de esa enfermedad. Y lo dicen. Las mentiras no son mentiras, son mentiritas blancas. Los drogadictos ahora son narcodependientes. Hasta suena algo como de cultura, ¿verdad? Tienen un doctorado, son narcodependientes. ¿Y qué es lo que está pasando entonces, hermanos? Si el pecado no es pecado, no tenemos de qué arrepentirnos. Si el pecado no es pecado, entonces no tenemos que confesar. ¿De qué se va a confesar el cleptómano? ¿De qué se va a arrepentir el alcohólico? Están enfermos. ¿Para qué arrepentirnos de mentiritas blancas? ¿Para qué confesar debilidades o enfermedades o algo que es normal? Y sobre todo, hermanos, y aquí está el corazón de esto, hay que tener en cuenta que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, no a hombres justos que no tienen nada, pero Cristo vino al mundo a salvar a personas que habían pecado contra Dios, en rebelión contra Dios, enemigos de Dios. Cristo vino a salvarnos como pecadores, llamándonos al arrepentimiento. Entonces, si esto es cierto, si de verdad somos pecadores, si somos malos, si hemos cometido de verdad pecados, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Dios perdona a pecadores. Porque Dios perdona pecados. Porque Cristo es amigo de pecadores. Por eso tenemos esperanza de transformación. Entonces, muy importante esto, y hablando prácticamente, cuando confiese sus pecados, piense en ellos como Dios piensa de ellos. Di lo que Dios dice de ellos. Por cierto, eso es lo que significa la palabra confesar, la original. Decir lo mismo. Confiesa tus pecados y di lo mismo que Dios dice de ellos. Confiesa que le gritaste y le pegaste a tu esposo. Y di tú delante de Dios, Señor, eso es insumisión. Eso es rebelión. Eso es enojo. Eso es ira, Señor. Señor, perdóname, porque yo cometí el pecado de asesinato pegándole a mi esposo. Mateo 5. Si ustedes quieren saber dónde dice el Señor, el que se enoja contra su hermano y el que se enoja contra su esposo, contra su esposa, delante de Dios ha cometido el pecado de asesinato. Confiesa a Dios que viste esa pornografía en el internet, pero no le digas, Señor, yo vi esas fotos y yo vi esa película, perdóname. Dile, Señor, he pecado contra ti, fue pura lujuria, Señor. Señor, fue pura lascivia, fue codicia, fue adulterio. Confiesa, sí, que no saludaste a la hermana el domingo, pero dile al Señor que lo hiciste por puro orgullo, por pura arrogancia, por puro rencor. Dile al Señor lo que fue. Confiesa al Señor que no estabas muy cansado para ir al culto. Confiesa al Señor y dile, Señor, fue pura flojera, fue pura pereza, fue pura desidia. Señor, perdóname y cámbiame. En cuarto lugar, usted debe confesar sus pecados describiéndoles tales como son. En cuarto lugar, usted debe confesar sus pecados con una actitud contrita y humillada. Versículo 1, una vez más. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es obvio que el tono de este salmo no es de una persona soberbia. Es una persona muy humilde. Es una persona que angustiada y agobiada pide misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Es una persona que tiene un espíritu contrito. El diccionario dice que contrito es tener un gran dolor por haber pecado contra Dios. Es una persona que se siente muy mal. Es una persona que se siente muy arrepentida y quebrantada ante Dios. De eso se trata la palabra en original. Es ser contrito, es ser quebrantado. El tono del salmista entonces no es de una persona soberbia, no es de una persona que está exigiendo el perdón de Dios. Yo me temo que en esos días de tantos derechos humanos que tenemos, como que esperamos que Dios me tiene que perdonar. Dios me tiene, para eso está Dios. Y aún como cristianos, hermanos, inconscientemente podemos llegar a tener tal actitud. Yo ofrendo, yo leo la Biblia todos los días, yo hasta vengo al culto de oración los miércoles, yo memorizo pasajes, yo me bauticé, yo oro, yo canto en el coro. ¡Dios me tiene que perdonar! No, hermanos. ¿Saben cuál es lo peor? Cuando tenemos una actitud de comparación con los demás. Esa actitud farisaica de compararse con el hermano. Dios me tiene que perdonar porque yo no soy tan malo como mi esposo. Dios me tiene que perdonar porque yo no soy tan malo como mi padre. Yo no soy tan malo como mi hermano. Dios es seguro que me va a perdonar. Yo no soy un glotón.
Yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo.
Yo tengo mis devocionales todos los días. Ahí está la marca. ¿No, hermanos? Dios nos perdona nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, no como el fariseo, sino como el publicano. ¿Se acuerdan? Ven conmigo, Lucas. Lucas, preciosa la ilustración. La parábola de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 18, voy a comenzar a leer en el versículo 9, fíjense en las palabras de nuestro Señor, Lucas capítulo 18 y el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor nos dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿cómo logramos tener esta actitud? Por supuesto, eso es parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, debemos reconocer la maldad de nuestro pecado ante la santidad de Dios. Eso es lo primero. Debemos de pensar en la condenación, el castigo que merecen nuestros pecados, aún por una mentirita blanca. Debemos de confiar en los méritos de Cristo. Nada de nosotros, nada de nuestra justicia, nada de nuestras obras, nada, absolutamente nada. Y sobre todo, debemos de reconocer la gran ingratitud de pecar contra un Dios tan bueno. La gran ingratitud y traición. Él que nos amó tanto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecar contra Él. ¡Qué ingratitud! Para tener un corazón contrito y humillado, entonces lo mejor que puedes hacer es ir a la cruz del Calvario. Ve a Cristo, ve su corona de espinas. Ve su sudor, su sangre, ve cómo sufrió y gritó, clamó por nuestros pecados. Eso te va a llevar a tener un corazón contrito y humillado delante de Dios cuando tú pecas. Y si no, no sé. Número uno, yo me pondría a dudar de mi salvación. Si tú vas a la cruz y no te pasa nada en el corazón y no te humillas, algo está muy mal con tu cerebro, con tu corazón. En quinto lugar, usted debe confesar sus pecados anhelando ser perdonado. Ven el versículo 1 otra vez. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y podemos notar cómo a través de este salmo, David le pide a Dios que lo perdone. Una y otra vez dice: perdóname, lávame. Y usa diferentes palabras. Borra mis rebeliones. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame. Esconde tu rostro de mis pecados. Esto no es una vana repetición, no es una poesía aquí, por eso usa diferentes palabras, no. Él anhela intensamente que Dios lo perdone. Confiesa sus pecados porque quiere el perdón de Dios. No puede dormir bien, se siente muy mal, quiere tener paz con Dios. No va a estar en paz hasta que tenga paz con Dios. Necesita, él siente, eso es una necesidad absoluta para vivir. Necesito ser perdonado por Dios. Esa es la gran diferencia entre el pecador y el pecador salvo. Es que es pecador, no le importa pecar, no le importa lo
que hizo en el día, duerme a gusto lo que haya hecho. Es más, practica el pecado y se complace con los que practican esos pecados. Romanos capítulo 1 y versículo 32 para los que apuntan. No le importa a él. Pero el pecador que es salvo, el cristiano, peca sí. El pecado mora en él, sin duda alguna. Pero le afecta mucho, mucho le afecta. Versículo 3 nos dice, Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, se siente tan mal, no puedo dormir pensando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ruega y vuelve a rogar que Dios lo lave de su maldad, más y más lo limpie de su pecado. Tiene esa ansiedad de ser perdonado. Por eso digo yo que si tú llegas la noche y medio dormido rápidamente y brevemente dices, Señor, perdóname todos los pecados, me lo siento mucho que me robé esos 500 pesos, le pegué a mi hermana, y te duele. ¿Dónde está ese anhelo, esa ansiedad? Si quieres que Dios te perdone, debes anhelar ser perdonado. En último lugar, para esta mañana, lo último que vamos a ver, usted debe confesar sus pecados sin excusarse y sin echarle la culpa a Dios o a los demás. Versículo 4 nos dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En ninguna parte de este pasaje, David pide a Dios que lo perdone y le dice, todos los hombres hacen eso, todos los reyes matan a sus enemigos así. No, no se excusó. Él no se excusó y le echó la culpa a Betsabé. Ella tuvo la culpa porque se bañó ahí. No se debió haber bañado ahí. ¡Qué falta de modestia! No le echó la culpa a Betsabé. Y no le echó la culpa a Dios. No dijo, tú habías predestinado que Urías debía de morir así. Algo ha de haber hecho Urías. No dijo eso. No oró eso. David es sincero. No se excusa, ni tampoco dice que Dios es injusto. Todo lo contrario, reconoce que Dios es justo, que su palabra y su juicio es justo. Todos traemos el virus de Adán y Eva. Todos traemos el virus de Adán y Eva. Dios los confrontó. Dios confrontó a Adán por su pecado. ¿Qué hizo Adán? La esposa que tú me diste. Va Dios con Eva. ¿Y qué hace Eva? La serpiente me engañó. Se excusan. Le echan la culpa a Dios. Cuando pecamos nosotros, luego le echamos la culpa a los demás. Y muchas veces a Dios. Usted se enoja, le grita al esposo. El esposo está cansado de usted, le dice al pastor que quiere hablar. El pastor va, hace una cita. Hermana, usted tiene un gran problema. Usted le grita constantemente a su esposo. Y me dice que aún le ha llegado a pegar. Hermano, si me entendiera, ¿cuántas veces le he dicho que no deje los calcetines en el baño? Verá cómo me provoca, hermano. ¿Qué estás diciendo? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios por nuestros pecados. Si Dios me diera más dinero, entonces yo no fuera tan codicioso. Si Dios me diera un poquito más de dinero, yo no robara. Yo no estuviera tan de mal humor. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando pensamos que Dios es injusto. Si Dios estuviera en mi lugar, con los padres que yo tengo, entendería por qué yo peco tanto. Si Dios me diera, entonces, el problema es que Dios es muy estricto. Si Dios me diera un poquito más de libertad, yo tengo que expresar mi libre albedrío. Los mandamientos de Dios limitan demasiado. Eso es puro orgullo, pura soberbia y rebeldía contra Dios.
Al confesar nuestros pecados, debemos reconocerlos como tales, que nosotros los hicimos y por lo tanto nosotros somos culpables, que Dios siempre es justo y perfecto, y que si nos perdona es por pura misericordia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y hemos llegado a la mitad, yo creo que es un punto, buen punto para terminar. Dios mediante, esta tarde vamos a concluir, pero a manera de conclusión, le recuerdo los comentarios que hicimos al principio. El primero, hermanos, debemos confesar nuestros pecados asegurándonos que somos salvos. Parte del privilegio de tener al Señor como nuestro Salvador es que podemos acercarnos a Él, podemos confesar nuestros pecados. Él nos escucha, Dios nos recibe porque hemos creído en Cristo. Segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados confiando en las promesas de Dios. A lo último, la confesión es una oración de fe. Con fe, confiemos que Dios va a cumplir sus promesas. Él cumple las promesas del Evangelio. Cree en el Señor y serás salvo. Cree en el Señor, confiesa tus pecados, Él te perdonará. Y serás limpio, lavado por la sangre del Cordero. Tercer y último lugar, debemos confesar nuestros pecados confiando en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados, no en nuestra confesión. Dios no nos perdona por nuestra confesión, nos perdona por la sangre de la cruz. Nuestra confesión, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestro fervor, no tiene ningún mérito, nada. Sí, es una condición para el perdón de Dios, pero Dios nos perdona por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones, que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, con los pecados que batallan contra nuestra alma. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, sobre todo que nos acerquemos a Cristo, a su cruz, buscando misericordia. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, que este sea el día de salvación. Acércala a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a alabarte. Emocionanos, Señor, con tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. Amén.